Continuamos en Caminos del Viento. El día de hoy nos acompaña Iván Álvarez Hidalgo, estudiante de Economía y que se encuentra realizando su servicio social en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría. Y nos viene a platicar sobre este tema que ya habíamos abordado aquí en Caminos del Viento desde la perspectiva del Fondo de Atención para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Esta iniciativa del gobierno federal aprobada por el Congreso de la desaparición de los fideicomisos y fondos públicos y su vínculo con los derechos humanos. Iván, bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Cuéntanos, ¿cómo está el tema de los fideicomisos y los fondos públicos?
Bueno, fíjate que en nuestro país los fideicomisos han tenido un papel muy importante desde su creación en 1932 hasta la actualidad. Con el paso de los años se han ido creando cada vez más y de diferentes categorías. En las últimas semanas ha sobresalido la noticia de la extinción de los fideicomisos de nuestro país, generando una gran polémica respecto al tema. Sin embargo, me parece importante retomar información de los mismos para entenderlos como una herramienta y desmitificar su gran utilidad pública y el impacto que tienen en los derechos humanos. Es decir, para qué sirven, cómo funcionan, cuáles existen, por qué desaparecerán y cuáles lo harán. Durante estos minutos trataré de responder esas preguntas. Primero hay que definir qué es un fideicomiso y cuál es su función. Diríamos que es un acuerdo de voluntades mediante el cual se transmite la propiedad de un bien a un tercero para que lo administre a favor de un beneficiario. En un fideicomiso se requiere de un fideicomitente, un fiduciario y un fideicomisario. Estas tres partes son las que conformarán esencialmente este concepto de índole financiero. La primera parte, fideicomitente, será quien transmita recursos, bienes, derechos, según sea el caso, a una institución fiduciaria, la cual tendrá la función de custodiar, resguardar y administrar dichos recursos, además de destinarlos cuando se cumplan los requerimientos establecidos por el fideicomitente al fideicomisario, el cual será la persona, personas, institución o instituciones, según sea el caso, quien recibirá dichos recursos y solo podrá usarlos para el fin para el que fueron creados. El Estado empezó a usar los fideicomisos para atender ciertas situaciones o problemáticas sociales, y como son de carácter público, se debían adaptar a la legislación de orden público, por lo que en el artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece que son fideicomisos públicos los que constituye el gobierno federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de fideicomitente única de la Administración Pública Centralizada o las entidades paraestatales, con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribuciones del Estado para impulsar las áreas prioritarias y estratégicas del desarrollo. Sin embargo, no solamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede actuar como un fideicomitente, otras entidades de la Administración pueden hacerlo. Ahora, de acuerdo a los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se utilizan para asegurar pensiones, jubilaciones, garantizar deuda, financiar proyectos productivos, administrar recursos presupuestales, mitigar el cambio climático, atender desastres naturales, pagar indemnizaciones, reparación de daños, administración de bienes de la nación, entre otras muchas cosas. Cada uno de los fideicomisos de carácter estatal o paraestatal dependen de la secretaría de la que provengan y el fin último del mismo. Pueden provenir de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Desarrollo, de la Secretaría de Educación Pública, y el fideicomiso que mantienen esas entidades evidentemente va a ir variando de acuerdo a la secretaría que lo emita. Ahora bien, el 2 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto del presidente López Obrador que dice: se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a la Oficina de la Presidencia de la República, así como los tribunales agrarios, para que a la entrada en vigor del presente decreto y en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, lleven a cabo los procesos para extinguir o dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal en los que funjan comunidades responsables o mandantes. Erika Mendoza, por otra parte, comentó que todos estos fideicomisos que se quieren eliminar tienen un patrimonio afecto al fideicomiso, es decir, todos cuentan con recursos que administran. Esa es la preocupación de todo esto, porque ese dinero ya estaba destinado a un fin. Si ahora los extingues, vas a descuidar esas obligaciones. En un principio, se discutía sobre extinguir solamente 44 fideicomisos. Sin embargo, se propuso que desaparecieran 11 más. Todo esto con el argumento central de utilizar los recursos para hacer frente a la pandemia por COVID-19. No obstante, el 21 de octubre del 2020, la Cámara de Senadores aprobó la extinción de 109 fideicomisos, que se agrupan en cuatro grandes categorías que se dividen a continuación, se las voy a mencionar. La primera es el CONACYT. Se van a extinguir 65 fideicomisos de CONACYT, recursos que estaban destinados a investigación científica, distribuidos en fondos sectoriales y mixtos. Por mencionar algunos, el Fondo Sectorial de Investigación para la Educación, Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social, Fondo de Innovación Tecnológica y Secretaría de Economía, Fondo Sectorial de Investigación sobre la Pobreza, Monitoreo y Evaluación CONACYT CONEVAL, Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo de InMujeres, es decir, el Instituto Mujeres, Instituto Nacional de Mujeres, perdón. Después tendremos, en la segunda categoría, tenemos los fondos CPI, que son 26 fideicomisos relacionados a centros, institutos, colegios de investigación, entre los que se encuentran el Colegio de la Frontera, el Instituto Mora, el Colegio de la Frontera Sur, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Ya en la tercera categoría se llama Iniciativa 1 y son 11 fideicomisos, entre los que destacan el Fondo de Desastres Naturales, es decir, el FONDEN, el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos, así como el Fondo para el Cambio Climático, fideicomiso para promover el acceso al financiamiento de las pymes y emprendedores, fideicomiso público de administración y pago de fondo regional. Y ya en la última categoría contamos con la iniciativa número 2, que se establecen ahí 7 fideicomisos en los que destaca el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, el Fondo de Desastres Naturales, Fondo de la Financiera Rural y también el Fondo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La existencia de estos fideicomisos desde el Estado proponían generar un nivel de tranquilidad para las mexicanas y mexicanos, ya que en caso de una emergencia, alguna catástrofe natural, ya sean inundaciones, terremotos, pandemias, entre una diversidad de situaciones, el tener recursos podría hacer frente ante las adversidades. Sin embargo, en 2017, después del sismo, el Fondo de Desastres Naturales presentó una serie de irregularidades que fueron denunciadas en su momento por organizaciones claramente de la sociedad civil, por el manejo discrecional del mismo. Asimismo, en 2018, dentro de la investigación de Fundar, titulada Fideicomisos en México, el arte de desaparecer el dinero, también anunciaban ya en sus observaciones generales que la información general y básica de este fideicomiso no cumple con los requisitos mínimos de transparencia, como el uso de destino desagregado por concepto, comprobantes de gasto, entre otros muchos. Por el contrario, es mínima, confusa, disímil, poco accesible y no permite tener claridad sobre administración, los gastos, las fuentes que alimentan el patrimonio del fideicomiso, mucho menos los informes de evaluación y cumplimiento. Además, la información obtenida vía acceso a la información después de un proceso de revisión con el INAI, tampoco es suficiente. Apenas permite tener indicios sobre el estado del patrimonio fideicomitido, ya que está incompleta, es de poca claridad, está dispersa, inconsistente y no es útil para que la sociedad en general pueda verificar si el fideicomiso realmente se está ejerciendo de manera adecuada para confrontar los problemas para los cuales se constituyó. Finalmente, en el decreto presidencial se argumenta que es propósito del Gobierno de México que la Administración Pública Federal se conduzca con austeridad republicana, lo que implica combatir el despilfarro de los bienes y recursos nacionales y la administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Sin embargo, las prácticas de extinción no son transparentes, por lo que estos recursos son susceptibles de actos de corrupción, en donde se formulan hipótesis como que estos recursos serán utilizados para los proyectos como el Tren Maya, el nuevo aeropuerto, las refinerías o seguir apoyando a Pemex. Como conclusión, diría que los recursos económicos deben estar orientados para las acciones que dignifiquen la vida, por lo que debemos seguir exigiendo que pues se establezcan mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el que se clarifiquen los tiempos, usos y destinos de los recursos, principalmente aquellos que estaban destinados específicamente para la protección de víctimas, de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas, ya que si bien, como lo he desarrollado, el manejo de los recursos a través de los fideicomisos fue una práctica discrecional y es por eso que es necesario que el proceso de extinción y la reasignación de dichos recursos no tomen el mismo curso.